Bueno, entonces seguimos con el tema. ¿Eh? Es importante. ¿Cómo ahora se categorizan los trastornos de ansiedad? Entonces dice, el DSM-3 ha significado un nuevo avance. Hay bastante similitud entre el DSM-3, perdón, el DSM-4-TR y la CIE-10. ¿Eh? Bueno, estimuló el desarrollo de la entrevista de trastornos de personal, la ADIS, Anxiety Disorders Interview. Pero ha revelado problemas de validez y se ve la necesidad actual de reagrupar los trastornos fóbicos dadas las características diferenciales de la agorafobia. Establecer los criterios diagnósticos menos jerárquicos, evaluar rasgos más amplios de conducta que los del DSM-3, modificar los criterios del TAG, el trastorno de ansiedad generalizada, es progresivo, como una preocupación constante de la persona, gente que vive en general muy preocupada. Incluir trastornos mixtos de ansiedad y depresión. El CIE-10 tiene el trastorno mixto de ansiedad y depresión, que son síntomas de ansiedad y depresión más suaves. El DSM-4 no lo tiene. Que es un trastorno que se ve mucho en la atención primaria. Gente que no tiene exactamente un cuadro amplio de ansiedad, pero tiene síntomas. Luego incluir síntomas de ansiedad causados por factores orgánicos. ¿Bien? También es importante, y también lo mismo que por consumo de tóxicos. Se puede favorecer, ¿no?, la aparición, ¿no?, y por ejemplo, incluso por otras patologías, si haces una recaída en una esquizofrenia, va a preferir en una época de más ansiedad, ¿eh? ¿Vale? Desde empezamos viendo la lección hablando de neuroticismo, de neurosis, y ahora sí que estamos hablando ya de trastornos de ansiedad. Y dice: han actualizado el DSM-4 y el DSM-3R, los sistemas de clasificación. Entonces, hay en general sistemas parecidos de clasificación en los tres, ¿no? Pero la duda ¿es fiable? Es decir, nuestra manera de diagnosticar ante el mismo paciente, por ejemplo, que diagnostiquen varias personas, diagnostican todas igual. Y válido, realmente está midiendo lo que quiere medir y predictiva, pues que puede predecir un, ¿no? La fiabilidad ha mejorado recientemente mediante el desarrollo de detectores estructurados. Hola. El ADIS. ¿Qué tal? Tiempo sin verte, ¿verdad? Bueno. Aquí va a entrar a hablar de fiabilidad y validez, que estamos acostumbrados a hablarlas de ellas cuando estamos hablando de test. Lo va a colocar en otro evento. Dice: el coeficiente de fiabilidad kappa mide estadística del grado de acuerdo entre diagnósticos. Es decir, si dos personas ante el mismo caso diagnostican igual. Entonces, eso, que el parafuso social es alto, 0,91. Agorafobia y TOC 0,8 y solo 0,16 para la fobia simple. ¿Eh? Y el más bajo para el trastorno de ansiedad generalizada. Recuerda que es lo destacable es la sensación de preocupación continua. Es decir, que la persona preocupa y se preocupa por muchas cosas a lo largo del día. La fobia simple llama la atención porque realmente, cuando veamos ahora lo que son, un temor a situaciones concretas, objetos concretos, ¿no? Y unido a una ansiedad elevada, me refiero y a conducta de evitación. Y choca que haya tan poca concordancia. Bueno. Entonces, bueno, eso tiene que ver con la fiabilidad y validez. Dice que ha mejorado la fiabilidad. Recuerda hasta qué punto mide bien, ¿no? La validez dice, la validez de constructo se puede analizar estudiando la coherencia de las características que configuran cada trastorno con el análisis factorial. ¿Qué significa esto? Pues que veo en las características que definen un trastorno, por ejemplo, una fobia social, pues un temor importante a la evaluación, a nivel de ansiedad elevado en situaciones sociales, etcétera, etcétera, y lo evalúo en distintas personas. Y veo si hay una correlación importante entre. Es decir, si las personas que puntúan alto en unas características también puntúan alto en las otras. O, pues, no, no, no. Hemos cogido los trastornos de ansiedad, las conductas de ansiedad, y que las hemos organizado en otros factores y luego no coincide con lo que vemos al analizar los datos. O sí, así me coincide. De hecho, y por ejemplo, un match factorial esta tarde. Y he estado viendo de un test hasta qué punto, de una escala, hasta qué punto qué factores podía tener. Y lo que aparecía eran factores de. En tres factores que más o menos tenían relación entre ellos, en ese sentido. Y otra forma de estudiar la validez es a través del grado de distinción entre las categorías y tipos establecidos por el sistema de diagnóstico. Es decir, si realmente me está diferenciando bien unos de otros, ¿no? Es decir, si las características que yo pongo para definir un trastorno obsesivo-compulsivo o cada trastorno me diferencian bien a unas personas que tienen el diagnóstico del que no la tienen. Entonces, existen, porque claro, a veces. Exactamente qué diagnóstico le colocas, ¿no? Hay que ver un poco, o coger una serie de datos y ver, ¿no? Existen datos que apoyan la distintividad de los trastornos de ansiedad, diferencias en edad de comienzo, curso, pronóstico, respuesta, tratamiento. ¿Bien? Un problema que dificulta en cierto grado la distintividad es el elevado tasa de diagnósticos comórbidos que concurren en los trastornos de ansiedad. Por ejemplo, el alcohol. Por ejemplo, la depresión. Por ejemplo, que puedes tener varios trastornos de ansiedad. Por ejemplo, características de personalidad. Claro, y ya está en qué pasa, que a veces igual la demanda para la cual te llega es porque tiene un problema de alcohol. Entonces, tú en tu evaluación poco a poco te vas dando cuenta de que hay un problema de ansiedad, que inicialmente igual no te llega por eso. Entonces, puede pasar como desapercibido de, joder, bueno, todo el mundo se pone un poco nervioso, ¿no? No se refiere. Comorbilidad. Entonces, designa similaridad o solapamiento de síntomas que se producen en varios trastornos. Claro, por eso ha de ser dificultad esa la diagnóstica del trastorno de ansiedad, por el tema de eso de que hay comorbilidad, ¿no? En el sentido de que, o sea, lo que la persona refiere es ansiedad. Estoy nervioso, entonces, es un tema de. Trastorno de ansiedad generalizada y una preocupación frecuente. Es un tema de evito situaciones. ¿Vale? Dice, la coocurrencia además de un trastorno, uno de ellos de ansiedad en una persona. Dice, elevada en los trastornos de ansiedad con implicaciones para tratamiento, curso y pronóstico. ¿Vale? Dice, la presencia de un trastorno de ansiedad incrementa la posibilidad de que aparezca otro trastorno de ansiedad. Es decir, que realmente una persona puede tener una fobia concreta. Claro, yo todo esto nos habla como de una vulnerabilidad, ¿no? Hay una vulnerabilidad a la aparición de trastornos, ¿no? ¿Entendéis? Hay como una fobia concreta en personas que igual también tienen otro tipo de fobia, ¿entendéis? O hay una fobia social también, aparte de fobias concretas. Temor a hablar en público, aparte de temor a montarse en un avión, varias fobias a la vez. Entonces, quizá lo que decimos nos habla de una vulnerabilidad a una hiperreactividad ante situaciones cercanas al peligro o a la incertidumbre que puede favorecer que se condicionen trastornos de ansiedad. Un poco eso, dice, con el SM-3D ya es posible establecer con más facilidad diagnósticos concurrentes, aunque uno debe ser el principal. Y el otro, ¿no? Y los dos concurrentes. Quiero recordar que las tasas de comorbilidad son mayores en las muestras clínicas que en las epidemiológicas. Es decir, probablemente la gente que va a consulta pues tiene más de un trastorno y la que tiene solo uno igual no va. Mucha gente está muy acostumbrada a automedicarse o a organizar su vida. Mira, sí que tengo este problema, pero oye, me aguanto, ¿no? Historia, me hablaron de que hubo un ministro que trabajó en las negociaciones de incorporación de España a la Unión Europea, que no nunca cogía el avión, viajaba a Bruselas en tren. O sea, no había AVE, sino guardé 2 horas, 2 horas y media. Está mal, ¿no? Pero aparte de eso, sí que es cierto que ves o sea, que puede haber varias fobias, ¿no? Y luego, claro, si luego coges tu psicoanalista y dices que, claro, un conflicto mal resuelto puede favorecer que la ansiedad aparezca en otro lado. Si lo tenemos mal este modelo, es eso, que es una vulnerabilidad importante. A eso se refiere. Si la depresión es un trastorno que parece darse frecuentemente asociado a un trastorno de ansiedad y al revés. Esto lleva al trastorno mismo mixto de ansiedad-depresión, donde hay características de las dos, pero no son intensas. Claro. Imaginemos que tienes un trastorno de ansiedad o un problema que genera un trastorno de ansiedad o un trastorno de ansiedad mantenido. Llega un momento donde te deja una sensación como de indefensión fuerte, ¿no? ¿Y qué dices? Bueno, pues es como si estuviera empujando esa pared durante días y no se mueve. Llega un momento en que eso te deprime, ¿no? Entonces, el propio trastorno de ansiedad o tener situaciones crónicas, o sea, que favorecen que vivas en arte y por lo que te deprimas porque ves que no se resuelve, ¿eh? Mira, aquí es interesante los modelos que colocáis. Los modelos de ansiedad y depresión han estado históricamente unidos. Algunos autores han llegado a decir que son componentes del mismo trastorno. El trastorno mixto de ansiedad y depresión, lo que decíamos, no lo coloca el DSM-4, decide sí. Además es que se ve muy a menudo, incluso cuando vemos los trastornos adaptativos, veréis que hay con ansiedad y con depresión. Es decir, una teoría importante de una estación personal puede favorecer que haya depresión y que haya ansiedad, ¿no? De hecho, también para muchas personas de ansiedad, ustedes utilizan los antidepresivos. Y se parece existir apoyo empírico a favor de un trastorno mixto que contempla síntomas más leves o subclínicos de ansiedad y depresión conjuntamente. De hecho, lo que digo está lleno, ¿eh? Mucha gente lleva una mezcla de ansiolítico y antidepresivo. Claro, también se vendió el Prozac como la droga de la felicidad, ¿no? Pero aparte de eso, mucha gente lleva esto, ¿no? Que con alto riesgo para desarrollar formas más severas de trastornos afectivos o de ansiedad, como si de una fase prodrómica se tratara. ¿Qué significa esto? Pues el estar viviendo con ansiedad y depresión, como que puede ser la previo a que luego hay un empeoramiento importante en el funcionamiento de la persona, ¿eh? Dice, la comorbilidad es elevada. Dice, a veces es fácil determinar el diagnóstico principal y secundario, otras no. ¿Cuál de los dos empezó antes? Así es, una respuesta ante el peligro. Si veo que las cosas me están yendo mal, puedo estar nervioso. Tipos de depresión hay muchas también, ¿no? ¿Sabes? En ese sentido, ¿no? ¿Eh? Dice, Clark y Watson proponen un modelo tripartito de ansiedad-depresión. Afecto negativo, hiperreactivación fisiológica, disminución del afecto positivo. O sea, afecto negativo y estrés. O sea, son como tres dimensiones. Fijaros que estos manuales, el SM4, los manuales, estos sistemas de clasificación son más bien categoriales. Y aquí estamos entrando en un modelo dimensional. Dice, afecto negativo, disforia, malestar, cuando veis. Eso se entiende como de malestar. No específico común de la ansiedad o la depresión. La hiperreactivación fisiológica, y disminución del afecto positivo o anhedonia, específico de la depresión. Fijaros que en la psicología positiva se habla de crear emociones positivas, no de combatir las negativas, como si fueran dos dimensiones de que está diciendo disminución del afecto positivo. Si pacientes con síntomas predominantes no específicos, niveles moderados en los factores específicos, tendrían un trastorno mixto de ansiedad, depresión moderado. El no específico sería la sección de disforia. Esta palabra la vas a encontrar muchas veces en los informes. Y en las disforias está como con malestar, ¿no? No es que tenga una depresión cada un afecto deprimido, está como molesto, con malestar, ¿no? ¿Vale? Luego, dice, con niveles elevados en afecto negativo común, anhedonia e hiperplasia fisiológica, trastorno mixto de ansiedad y depresión severo, o sea, elevados en el común y elevados en los otros. Declarar igual son afecto positivo y negativo, son dos dimensiones de la afectividad diferente. Dice, ansiedad y depresión, más que solaparse los diagnósticos, comparten síntomas de malestar emocional. No se está bien cuando uno tiene problema de ansiedad. No se está bien cuando uno está deprimido. Se está muy bien cuando uno tiene una fase de hipomanía, que debe ser rey del mundo, ¿no? Lo que diferencia y caracteriza a los pacientes depresivos de los pacientes con ansiedad es precisamente el bajo afecto positivo. Por lo tanto, la psicología positiva, como decía antes, va dirigido a crear afectos positivos, no tanto a pelear contra el negativo. Como me levanto e intento crear emociones positivas en mí, viendo la cosa de otra manera, fijándome en cosas agradables, haciendo actividades agradables, crear emociones positivas en mí, escuchando música, etcétera. Fijaros que este subrayado no es mío, pero bueno. Bueno, entonces, en la tabla que tienes ahí presenta dos modelos que están relacionados. El de Clary Watson y el de Alloy, Kelly y otros. El de Clary Watson, bajo afecto positivo, alto negativo e hiperactivación fisiológica. El de Alloy, basado en teoría en definición de desesperanza, desesperanza más en depresión, en depresión en los dos, incertidumbre más en ansiedad. O sea, veis, va combinando este y este. El bajo afecto positivo, alto negativo y la hiperactividad fisiológica la combina, en el libro me refiero, con el de Alloy Kelly. Dice, esperanza más en depresión, y depresión en las dos, incertidumbre más en ansiedad. Los síntomas emocionales, somáticos y cognitivos se sitúan entre los conceptos de ambas teorías. A medida que el síntoma se acerca a un concepto en negrita del manual, más cerca al concepto en cuestión. Es decir, el miedo más cercano a la perturbación, aparición de amenaza más cercano a incertidumbre. ¿Lo tenéis ahí? ¿Dónde? ¿Lo veis, no? Sí, ¿no? Y dice, el afecto negativo, si bien es un elemento común de la ansiedad y depresión, tiende a ser algo más característico de la ansiedad. La indefensión, aunque es un elemento común, tiende a ser más de la depresión. Veréis la teoría de la indefensión aprendida en la depresión. Por ejemplo, suponeros que estéis intentando en una ciudad nueva conocer gente. Probáis en un sitio, probáis en otro, llega un momento en que no sale. Entonces llega un momento en que uno se queda indefenso en el sentido de que ve que cree que no puede hacer nada y se echa para atrás. Se para. Se da indefensión, ¿no? Por ejemplo, cuando intenta resolver un problema es que no puedes otra vez, al final llega un momento con sensación de indefensión. Dice, el diagnóstico de ansiedad vendría por una predominancia de los factores de hiperactividad fisiológica e incertidumbre o preocupación. Y la depresión por los factores de bajo afecto positivo y desesperanza. ¿Vale? Sí. Entonces, lo va combinando ahí, ¿no? Hiperactividad fisiológica, recordad que decíamos que tiene una función la actividad fisiológica de prepararnos para defendernos de un peligro, funcionar ante un peligro. Y incertidumbre o preocupación. De depresión, bajo afecto positivo y desesperanza. ¿Vale? Lo ves ahí, ¿verdad? En la tabla. Sí. Se combina los dos autores. ¿Vale? Ahora vamos a saltar, entonces sería o sea, es el tema, la depresión, síndromes clínicos de ansiedad, que son pues psicológica, social y el trastorno de ansiedad por separación. Y luego, esos. Entonces, cambiar de tema. ¿Qué es la lección? A ver si caigo en el área positiva, que es la crítica social y trastorno de ansiedad por separación. Está como hacia la diapositiva 10. ¿Qué tal vais? ¿Eh? ¿Qué tal? Aquí estamos, estos los fóbicos, ¿no? ¿Eh? Bueno. Aquí está mucha materia también. Mucha. Mejor. Es importante quizá verlo. O sea, esa es la psicopatología. Si no la. O sea, si te obligan a ir a trote, ¿no? Y no lo ves, por decirlo así, ya no, si te haces con la idea del cuadro, entra mucho más fácil. ¿Eh? ¿Vale? Bueno, se denomina griego fobos, miedo o pavor. Claro, a veces dices, bueno, es que hay reacciones fóbicas que son normales, claro. Sí, ¿no? Y el miedo a una cucaracha, no, una serpiente. Claro, eso es una reacción normal, eso es una fobia. Otra no, cosa distinta es que digas, no quiero ir a tal sitio porque en su momento pasó una serpiente, es distinto, ¿no? Sería un miedo exagerado, ¿no? ¿Eh? Que ahora aumenten los miedos a subir al avión, pues probablemente pueda ser el caso, ¿no? Este rollo de de la seguridad, ¿no? Pero lo que es claro es que cuando estamos hablando de fobias, es importante tener en cuenta que estamos hablando de trastornos que limitan, ¿no? A una persona. Digo. Claro, no estamos hablando de, bueno, es que me pongo un poco nervioso. Bueno, pues sí, pues eso es una reacción de una persona, una reacción normal de una persona que es sensible. Pero, quiero decir, cuando hablamos de ansiedad, el peligro es quedarnos con la sensación de que son personas flojas. Y no es nada de eso. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, que no, es que es una persona, decimos la palabra neurótico, se ve como con desprecio, ¿no? Y eso se refiere. ¿Eh? ¿Vale? Dice. Las reacciones de miedo intenso acompañadas de evitación inducida por situaciones que objetivamente no justifican tales reacciones. Técnicamente se asume también como fobia si la persona soporta las situaciones temidas con excesiva ansiedad. Ahí hay cierto debate, ¿no? Es decir, hay gente que no pierde una situación aunque le dé miedo. Es fobia. Claro, hay gente que dice, yo, mira, yo voy. Y me aguanto, ¿no? Y esto es, a mí parece, el verdadero valor, ¿no? ¿Ya? Entonces, la característica central es el miedo, la evitación asociada a estímulos no justificados y ser consciente de lo desproporcionado. Más que no en los niños, ¿no? Y a la oscuridad, etcétera, ¿no? Pero el miedo y la evitación son bastante comunes y para que sea clínicamente relevante han de ser perturbadoras. Luego tiene gracia cuando hablas de tus fobias o tus miedos en un ambiente de psicólogos o cuando ves gente que no son psicólogos. A veces la gente que no son psicólogos es una generalización, no es todo así de sencillo, pero suele haber algo más normalidad. Mira, a mí me tomo una pastilla y me subo la venda a la porra, ¿no? No sé, ¿sabes? ¿Eh? Hay que decir, ¿qué significa esto? Pues que ciertos miedos tiene mucha gente, ¿no? Y otra cosa es que, claro, que te esté creando un problema. Entonces, ¿me entendéis? Entonces, claro, las fobias hay tres grandes bloques. La agorafobia, que recordar, en el CIE no entra, pero por si alguna vez os tocara, el CIE 10 y el DSM-4 colocan como primer trastorno, en el caso del DSM-4, el trastorno de pánico con o sin agorafobia, y el CIE es al revés. Agorafobia con o sin trastorno de pánico. Aquí le da más peso al trastorno de pánico, allá la agorafobia. Y también en el DSM-4 existe agorafobia sin trastorno de pánico, pero, ¿vale? La agorafobia. Sin trastorno de pánico. Oye, no hay, ¿eh? Lo que es que igual no llega tanto a las, a las consultas clínicas. Pero Hace poco estuve con una compañera austríaca hablando con ella. ¿Qué tal? ¿Qué vida? Pues muy bien, tal. Y me contó que hasta los 18 años no conoció el mar. Pero pues no, es que mi padre siempre dormía en casa. Nunca viajaba en transporte público. Siempre conducía él. Entonces, bueno, hombre, el mar no está muy cerca de Austria, pero tampoco está muy cerca de Madrid, quiero decir, ¿no? O de París. O sea, su padre tenía una agorafobia, pero nunca se fue a tratar ni nunca le impidió trabajar. Ahora después, como, joder, ¿qué poco le gusta viajar a esta persona mayor? Está mayor, me refiero cuando se jubilan, que tampoco está mayor. ¿Qué poco le gusta viajar? Es, no llega a una agorafobia, pero es cierta ansiedad, cierta incomodidad, luego, claro, si no tienes más remedio, pues el agorafóbico, o sea, digamos que el que acude a consulta es grave, ¿no? Este que sale muy poco ya de casa, que, o sea, lo que se esconde en ese sitio es, ¿no? Pero fijaros que son trastornos graves, ¿eh? O sea, que no es que, o sea, puede ser leve, pero cuando es leve, una agorafobia es muy incapacitante, ¿eh? Quiero decir que te encuentras con gente que no pisa la calle, ¿eh? Lo cual, con muy poquito, ¿eh? ¿Sabes? Es como una sensación de que te va a pasar algo que tienes que volverte, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, esta es la fobia específica, animal, ambiental, situacional y la fobia social, que el SM4 las clasifica así. ¿Hasta qué punto hay un componente cultural? Es que la agorafobia es para la próxima vida, ¿verdad? Espera, voy a avanzar, ¿verdad? Aquí. ¿Hasta qué punto hay un componente cultural, por ejemplo, la fobia social? Yo pienso que sí. Es decir, cultural, quiero decir que como digo siempre, una persona tímida aquí en Japón es una persona más o menos neutra. Una persona tímida en Japón aquí sería una persona con fobia social. Es decir, hay un punto, o sea, ¿dónde colocas el punto de corte, verdad? ¿Sí? Y luego está el tema de la fobia específica. Si empezamos a pensar, hombre, pues, ¿no? Dentro depende de dónde pongas el punto de corte, ¿verdad? ¿Sí? El miedo es claramente delimitado a un objeto o situación. La ansiedad es inmediata a la exposición o a su anticipación. Y puede también producirse un ataque de pánico limitado situacionalmente o predispuesto situacionalmente. Es decir, cuando veamos los ataques de pánico, veremos que hay de varios tipos, los que aparecen inesperados. Los que aparecen, pero no es que siempre es, en estas situaciones, siempre que voy, me da. Los que no siempre que me voy, me da, pero podrían favorecidos, que serían los predispuestos a situación. Serían un poco esos. O sea, los de que siempre que voy, me da, que sería el situacional. El inesperado es suele ser al principio, ¿no? Luego, yo creo que lo que suele pasar es que las personas se condicionan. Y entonces, en muchos casos, las sensaciones iniciales de ansiedad actúan como estímulo fóbico y favorecen, es decir, yo puedo tener miedo a los sitios cerrados, también puedo tener miedo a el que el propio cuerpo se vaya acelerando. Pero es un ataque de pánico, se parece a una subida fuerte o un fogonazo de ansiedad. ¿Vale? Luego, que tengo la exclusión que sea otro trastorno mental. Claro, si yo estoy convencido de que me quieren envenenar, pues puedo tener fobia a la comida. Además, un caso muy divertido era fobia al calor. Fobia al calor, no, pero esta señora, al frío. ¿Qué le pasa a esta señora? Pues que es que pone la temperatura de la casa a tope, pone todo. Una señora mayor, hasta que vino su marido en 10 días, ¿no? Que era un hombre borrachuzo, etc. Pero aparte de eso, del fobia al calor, fobia al frío, etc. Está el tema también de la, ¿cómo diríamos, no? De la, sí. Fobias de que a veces ves Y dices, según por dónde entre, puedo favorecer que la persona se obsesione y incluso sea contraproducente. Es decir, las fobias no antes van con exposición, pero según cómo entre, es importante también que la persona esté rumiando de una situación a la siguiente, que no esté, mañana otra vez, o la semana que viene otra vez, ¿no? Las fobias no antes se van con exposición y además con situaciones, o sea, con exposición es ir a situaciones que te dan miedo y estar en ellas hasta que baje la ansiedad un poco. Entonces, hay que manejar bien eso para que no se salga la persona cuando le sube la ansiedad, porque eso coge más miedo, ni tampoco para que esté rumiando mucho, porque qué mal, ¿no? ¿Qué tal me lo he pasado? ¿Entendéis? Muchas fobias se cogen por condicionamiento clásico, es decir, ha habido una asociación, pero también hay fobias que se cogen por ¿cómo diríamos, no? Vicario, ¿has visto a alguien que le ha pasado esto, por ejemplo, a tus padres o te lo han contado? ¿No? Entonces, dices, no ten cuidado, chico, porque ahí ya aparece un problema. Bueno, entonces, fijaros que el DSM-4 son tipos animal, ambiental, sangre situacional. La sangre, recordad, es una fobia que actúa en la respuesta fisiológica al revés. O sea que, en el sentido de que en lugar de que haya una activación, hay una hipofunción. Entonces, la manera de tratar es no buscando que la persona se relaje, sino al revés, que se active. ¿Entendéis? O sea, no buscando que le baje la ansiedad, sino que se active. Entonces, hay que ayudarle a que se tense en ese momento. El tema, por ejemplo, de las tormentas, etcétera, o situacional. Animal, claro, es que algunas, bueno, yo tengo fobia a las tarántulas, seguro que sí, pero no me preocupa lo más mínimo. Pero si tú, por ejemplo, vives en un quinto piso y tienes miedo a las alturas, pues igual no puedes dormir. Yo conozco gente que se ha cambiado a un primer piso por esto. ¿No? Es joder, aguanta, aguanta y practicando se tira. Sí, pues no. ¿No? Pues, con la fobia al avión, que yo creo que al final está incluida como fobia, pero yo luego la quitaría. No la quitaría, pues siempre meterte en un tubo a, ¿cuánto sería? A 8.000 metros de altura, un tubo con dos motores, pues hombre, no sé yo, ¿sí? ¿Verdad? Pero recordar que el problema es, pues, que le esté causando limitaciones a la persona y ahí es donde hay que intervenir, ¿no? Entonces, algunas no son clínicamente relevantes a no interferir en su actividad habitual, ¿no? Hay gente que no cojo el ascensor y ya está. Subo a pata y ya está, no me queda ningún problema. Bastantes fobias de inicio en infancia desaparecen espontáneamente. Las fobias a la sangre son presentan un patrón de respuesta característico de tipo disfásico, contrario al de otras fobias. O sea que hay expectativas, pero luego hay un bajón, ¿no? Y la gente se marea.
¿Cómo dices que lo activarías para que no se mueva?
Pues normalmente cuando tú quieres que una persona se relaje, le enseñas relajación, que siente los músculos, que respire, etc. En este caso es al revés, que tense, le pides que tense. Solamente le dices, tú deja caer el brazo y dejándolo caer te relaja, ¿no? Tú respira hondo y vas notando cómo el cuerpo se te va. Pues aquí es al revés, buscas la respuesta contraria. Entonces le pides que cuando esté en la situación esta de ansiedad, esa ansiedad de sangre, que tense, que o sea, que se mismo haga fuerza. Como que, ¿sabes? ¿No? Yo creo que alguna vez es interesante, ¿no? Pero es al revés, ¿no? Entonces, cuando veamos el ataque de pánico, una manera de tratarlo también es hacer que la persona, o sea, cree síntomas fisiológicos intermedios. Porque esos síntomas fisiológicos son unidos a una reacción posterior superior. O sea, le das a la gente que corra un poco, que salte y que compruebe que eso no va a más. A veces va a lo tan rápido. Porque cuando le pasa, lo veremos en próxima cuando te cae de pánico, es que uno le coge más miedo.
Lo que te parece que te vas a ahogar y si de repente ves que estás corriendo y saltando, y
no pasa nada. O sea, se asocia ansiedad a la propia respuesta fisiológica. La fobia social, dice, el miedo es generado por situaciones sociales en las que se pone, expone a desconocidos o a evaluación y teme ser humillado. Mucha gente acude a consulta diciendo, oye, estoy un poco colorado, entonces me gustaría que me ayudaras a estar más relajado. Y lo que igual no se dan cuenta es que el problema no es tanto que te pongas colorado, sino que te preocupa la opinión de los demás. Y que entonces no se trata de que excesivamente controle uno de estar relajado, que si le viene bien, viene bien, sino que también aprenda que la opinión de los demás no es tan importante. Es la diferencia, sí. ¿Sí? En ese sentido, yo creo que es un tema importante en el sentido de es como la idea, es decir, irracional número uno que tenemos los seres humanos, que es que le damos mucha importancia a la opinión de los demás. ¿Vale? Bueno. Que la exposición suele llevar a respuestas intensas de ansiedad, también ataques de pánico y limitado predispuesto situacionalmente. Recordar, limitado es que es en las situaciones ahí y predispuesto se refiere a que no siempre que o igual antes de ir o después te aparece el ataque de pánico. Entonces hay que diferenciar si es o no generalizada. Yo puedo tener miedo a hablar en público y ya está, pero el resto va bien. O no, o es muy amplio y ya se puede confundir con el trastorno de personalidad por evitación. Y se puede ir acompañado de fobia simple y agorafobia. Es decir, tengo miedo, ya me tengo a dejarme de un punto seguro en el caso de la agorafobia y aquí también tengo miedo. Sí que es cierto que hay fobias sociales disimuladas. ¿Qué significa esto? Yo vengo aquí y me pongo atrás. No, es que me concentro mejor ahí. Lo voy a ponerme aquí. Y es bueno, es que la gente, ¿no? ¿Eh? Eso se refiere, ¿no? Y el por ejemplo, yo puedo estar en un grupo, pero 30 centímetros más atrás. Estoy, pero yo mismo tengo la sensación de que me están viendo menos. Igual, desde fuera no asusta, pero desde dentro la sensación, ¿sí? O estoy, pero hablo poco. Entonces puedo evitar aún estando en la situación. ¿Sí? No es tan incapacitante como la agorafobia. Y merece el tratamiento si interfiere. Yo me acuerdo hace años, el premio Nobel de Literatura, una austríaca que se llamaba el Priet, no me acuerdo el apellido, no lo recogió, sino que hicieron una teleconferencia por de casa a Estocolmo. Y entonces el tema era que ella decía que es que le daba mucho miedo el estar en una sala tan grande. La duda era si es esa o era una agorafobia de no viajar. No lo sé. Pero ahí, ¿verdad? Dicen de Darwin, que después de todo el viaje por el mundo por Darwin, o sea, con el Beagle, luego no salió de Inglaterra. O sea, viajó joven y ya no salió más. O sea, eso es el hombre. Y cuentan que estaba en el barco, claro, un barco de 25 metros, imagínate lo que podría ser eso. Encontrarse con una piscina cubierta, de que dar la vuelta al mundo, bueno. Y entonces decía eso, luego ya no salió. Hasta que se murió. O sea, ahí había algo como de fobia. Pero la fobia social, el problema que tiene es que yo creo que se sufre bastante. Es lo que tengo. Entonces, hay diferenciación entre circunscritas, por ejemplo, ahora en público, generalizadas cualquier situación social. Lo que decíamos, en este caso puede haber confundirse con el trastorno, no confundirse, sino ser lo mismo que un trastorno de personalidad por evitación. Luego, este enfoque dimensional de Heimberg dice, por un lado, o sea, que cuando tú haces una intervención en el funcionamiento social, miras varias dimensiones, también miras dentro de esa dimensión por dónde puntúa la persona. O sea, está el centro de atención, está el tema de la integración social, la integración asertiva y otras. Pues el tema de ser centro de atención incluye ser observado por otros y el hablar en público. O sea, lo que intenta decir es que hace dimensiones de distintas situaciones sociales y ve si en las dimensiones dónde se sitúa la persona. Entonces, claro, si tú vas punto alto, es una ansiedad puede social generalizada. Si varía de unas a otras, es otra cosa. Entonces dice, ser observado por otros y hablar en público, si es el centro de atención. Interacción social incluye desconocidos y fiestas. Interacción asertiva dice, expresión de desacuerdo. La asertividad, se habla mucho de ser asertivo, significa que una persona lleva adelante adecuadamente sus derechos y además también teniendo en cuenta los de los demás. Así se refiere. ¿Vale? Bueno. Estas son las ejercicios para el próximo día. Ansiedad de separación. Vamos a avanzar. No. Vamos a ver un poco también este. Pero, bueno, la ansiedad por separación, claro, se habla también hasta qué punto es o no un factor de riesgo para la aparición de la agorafobia. Pues que un niño tenga cierta ansiedad de separación es normal, en el sentido de que ha establecido una buena relación de apego con sus predecesores. Dice, de inicio en infancia y en adolescencia, dice, al estudiarlo, se ha confundido con otras entidades clínicas, como la ansiedad de separación normal y la fobia escolar. Es decir, un chaval con fobia escolar y un chaval con ansiedad de separación pueden parecerse, pero sin embargo, en la fobia escolar, sobre todo, yo creo que voy a tener un problema de rendimiento, me van a criticar, la cosa va a ir mal, etc. Y la ansiedad de separación es mucho más que no quieres separarte de tu padre o de tu madre, y claro, ir al colegio es un elemento de un rato de separación, no quieres. Además, tienes fantasías de que a esa persona le va a pasar algo mientras tú no estés con ella, o entrará a alguien que le va a hacer daño, entonces la persona empieza a decir que está enferma, que no quiere separarse de él. Entonces, que la fobia escolar es más problemas con los compañeros o problemas con la propia dinámica escolar. Eso se refiere, ¿no? Sí. Hay manifestaciones cognitivas, perturbaciones excesivas por la otra persona, con pérdida de la separación y miedo ante la separación. Síntomas psicosomáticos serían síntomas físicos, pesadillas, con que va a pasar algo. Por ejemplo, que alguien entra y mata a tu madre, o que alguien entra a robar, o que en el rato que tú no estás, ¿no? Y luego, lo que decíamos, vómitos, diarreas cuando hay una separación. Y síntomas conductuales de resistencia, rechazo o evitación a todas aquellas circunstancias que suponen separación de las figuras, vínculos del hogar. Entonces, si no están, quiere llamar con frecuencia a sus padres, oye, ¿dónde están? Y tal. Que es distinto de una fobia social. Es decir, tú tienes una fobia social que te hace que ante ciertas personas te quieras estar con tu padre o con tu madre porque te sientes mejor. Pero, en este caso, es más cualquier sospecha de alejamiento, ¿no? Incluso rabietas, incluso, ¿no? Para empezar mucho a separarte de ellos, ¿eh? Yo digo, se estudia también hasta qué punto es posibilidad o no de factor de riesgo para la aparición de una agorafobia. Es un trastorno de la ansiedad de separación heterogéneo. Tiene formas o modalidades distintas y hay dificultad de saber si la reacción es normal para la edad del niño. Claro. Puede ser un momento, un signo de que la cosa va bien, ¿no? Y luego también puede ser más o menos grave clínicamente, ¿no? En el sentido desde una leve ansiedad de separación a algo muy grave, ¿no? Claro, puede pasar desapercibida porque dices, oh, ¿cuánto me quiere mi hijo? Sí, pero tipo, llama, 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 ¿no? Es que un poco lo que veíamos con el trastorno obsesivo-compulsivo, ¿no? En la infancia, que haces, primero, el chaval no se da cuenta de que eso es una patología y entiende que es normal tener rituales y a veces la familia se acopla a los rituales y dicen, es que tengo un hijo que es súper ordenado. Y lo que tiene son unas obsesiones no rituales terribles. ¿Vale? Es un trastorno heterogéneo, tiene formas o modalidades distintas, que hay dificultades si la relación es normal para la del niño. Y puede ser más o menos grave clínicamente. Que de formas graves pueden producir deterioro del desarrollo personal y social, miedos, fobias, ataques de pánico. O sea, que realmente la situación previa a separarte que te produce un ataque de pánico, lo cual es terrible. No está claro lo que decíamos, si precede al trastorno de pánico y la agorafobia. Si el trastorno este lo precede o estamos hablando simplemente de una vulnerabilidad de gente que es muy sensible a la aparición de estos trastornos, ¿no? Sí que es cierto que el trastorno sea por separación, o sea, igual no luego continúa el trastorno de agorafobia, pero sí que es un factor de riesgo, ¿no? O sea, es que esta sensación de fragilidad es muy elevada. Dice, igual alguna modalidad de trastorno de ansiedad por separación, factor principal de riesgo de trastorno pánico de agorafobia. Pero también hay otros trastornos de ansiedad en la infancia que también son precursores del trastorno de pánico y agorafobia. ¿Vale? O sea, resumiendo un poco todo, o sea, como que hay de base con una vulnerabilidad, ¿no? Es una hiperreactividad. Es que pongo el ejemplo de los astronautas. Cuando Luke se llama, ¿no? ¿Luke o Luke? Sí. Suele hablar de los astronautas como, no es que sean fríos, sino que son muy estables. O sea, no es que, no, que a nivel cognitivo no les importen las cosas, sino que a nivel fisiológico son muy estables. Y en contrapartida, por ejemplo, con los músicos. Los músicos dices, oh, es que, ¿no? Es otro planteamiento, ¿no? ¿Eh? En el sentido de, o los artistas son muy sensibles, ¿no? Eso puede parecer, se emociona mucho con un cambio de sonido, que también puede favorecer que las situaciones de peligro, también puede aparecer estos problemas. Bueno, un poco al tema de la fobia social, recordar que pues puede aparecer mucho en consulta una fobia social, ¿eh? Y se pasa mal y muchas veces la gente puede aparecer con un problema de alcohol y precediendo esto es todo el problema de la fobia social. Mucha gente emplea el alcohol para relajarse en situaciones sociales, ¿no? Y tampoco es algo que le traiga ningún beneficio, pero se emplea bastante, ¿no? ¿Sí? Y hay distintos niveles. Hay personas que no ascienden en su vida laboral porque dicen, no, es que, ¿verdad? Yo me va a suponer hablar, me va a suponer, prefiero no hacerlo. Cuando uno trabaja con una fobia social es importante ver si el problema está en que no sabe cómo actuar en situaciones sociales, no sabe cómo iniciar una conversación, cómo pedir una cita, cómo decir que no, en cómo piensa, es decir, si interpreta mal las situaciones y, por ejemplo, está viendo rechazo cuando no lo hay, está viendo que hay que ser serio donde no puede estar como sea, está o al revés, está creyendo que cae muy bien donde, ¿no? Y también está en el tema de la ansiedad. Es decir, si lo que le pasa es que uno se pone muy nervioso y eso bloquea el que actúe como sabe actuar. O sea, hay que ver si es que no sabe cómo actuar. Hay gente, pues igual ha estado muy metida en ambientes muy cerrados, entonces otros ambientes que no controla bien. Si el tema está en cómo lo interpreta, por ejemplo, es que has dicho antes del temor intenso a hacer el ridículo o a ser rechazado, que es un problema que suele estar muchas veces debajo de los trastornos de ansiedad social, o el propio narcisismo, ¿no? Que es que me pongo a, pues eso con la práctica se va bajando, ¿no? Yo creo que hay situaciones que no se terminan de habituar, por ejemplo, los actores antes de un ensayo dicen que de un ensayo, de un estreno, que tienen la sensación de, pero ayer leía, ¿dónde leía? Sobre José Bodado, ¿no? Un actor que a mí me gustaba mucho. Y decía que le gustaba mucho el fútbol y que entonces, incluso en las obras de teatro, cuando no estaba actuando y había un partido de fútbol, se ponía el fútbol y desconectaba, ¿no? Y luego a la escena, entonces entraba. O sea, que en el sentido que lo controlaba, ¿no? Se vende un poco, ¿eh? ¿De acuerdo? Muy bien, pues paramos aquí, ¿os parece? ¿Eh? Y...